Hola, saludos, muy buenas tardes a todos. En un rato les hablaremos de la vida secreta de las plantas. Nos lo va a contar el biólogo y divulgador especializado en botánica que nos va a acompañar, Eduardo Bazo Coronilla. Bueno, pero antes tenemos una cita con un gran director. Tengo mucha suerte de saludarle en el comienzo de esta hora. Es Antonio del Real, que esta tarde a las 7 en el Centro Cultural Isabel de Farnesio, en Aranjuez, habrá una proyección de esa película tan bonita, tan extraordinaria, El río que nos lleva, y habrá un coloquio con los actores Concha Cuetos y Juanjo Artero. Así que, querido Antonio, nono del Real, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Nieves, guapa? ¿Cómo estás? Encantadísimo de saludarte. Ex-vecina.
Ex-vecino, ¿eh? Es verdad, es verdad. Oye, cuéntame, ¿cuántos años hace ya del río que nos lleva?
Pues mira, este año hace 35 años
fíjate,
del rodaje de El río que nos lleva. Y también estamos en Aranjuez y estoy con la viuda de José Luis San Pedro, Olga, con la alcaldesa de Aranjuez, María José, con Concha Cuetos y, como tú muy bien has dicho, con Juanjo Artero, porque celebramos los 35 años de la película.
Pero fíjate,
El décimo aniversario del fallecimiento de José Luis San Pedro, que será ahora a primeros de abril.
El autor, vamos a decir, de la novela en la que te inspiraste, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y además es que este año ha sido declarado Los Gancheros por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Además de que ya sabes que la película...
Explícanos qué es esto de Los Gancheros, que es un oficio, no sé si ya está desaparecido, Antonio.
Hombre, desapareció, de eso trata la película y la novela de José Luis San Pedro, maravillosa, de la extinción de los gancheros, aquel grupo de hombres que trasladaban los troncos por el río Tajo hasta Aranjuez, y cuando no había camiones, y trata de la última maderada en el año 1946 de los gancheros. Gracias a la novela de José Luis San Pedro, esa profesión no se ha extinguido porque permanece en la memoria y la UNESCO ha reconocido, como te he dicho, este año y la ha declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.
Sí.
Y aparte, como sabes tú muy bien, porque estuviste en el estreno hace ya 35 años
sí,
con Gregory Peck, que estuvo allí en aquel estreno en Madrid, pues reivindica pues todo el sentido de la vida que contaba José Luis San Pedro y la dignidad de aquellos hombres rudos y elementales, y habla de la naturaleza, de preservar la naturaleza, de lo importante que es la ecología y más. Y eso, la película y la novela de José Luis, yo creo que es infinitamente más de actualidad 35 años después que cuando la escribió. O sea, que se fue un poeta, como decía Gregory Peck, maravilloso, que se adelantó a su
claro
época.
Que sí.
Fíjate, cariño, soy Concha, te mando un beso muy gordo y te recuerdo que hoy es el Día Mundial del Teatro.
Ay, pero bueno, por favor, pero si está a tu lado Concha Cuetos.
Claro, vida mía.
Oye, Concha, Día del Mundial del Teatro y
yo,
que habrá que reivindicar.
Como verás, siempre animando al
fuego de la sardina. Hay que reivindicar que hay que subirse, ¿verdad?, a las tablas y que hay que recibir el teatro
hay
como
que
lo que es.
La cultura. Y hoy
eso
es un buen día para eso.
Pues,
y estamos, fíjate, con el espíritu de José Luis San Pedro. Bueno, todo eso es un día muy especial.
Oye,
todo
Concha,
esto, Concha, ha sido gracias a la alcaldesa de Aranjuez, que te quiero que la saludes, a María José, que es una forofa y enamorada de la cultura y sobre todo, como no, de José Luis San Pedro, por todo lo que tiene de significado Aranjuez con él.
Pues claro que sí, alcaldesa, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Nieves, pues encantada de volver a saludarte, un placer.
Bueno, la verdad que cualquier motivo es bueno para ir a Aranjuez, pero si además estamos hablando del río que nos lleva, que es un peliculón, si además estamos con Concha Cuetos y Juanjo Artero, bueno, yo creo que hay que irse inmediatamente para allá. Además, el aforo es libre, ¿verdad?
Sí, es entrada gratuita hasta completar el aforo, pero vamos, hay plazas para cualquiera que salga de Madrid, llega perfectamente a las 7 de la tarde al Centro Cultural Isabel de Farnesio. Yo significar sobre todo también Nieves, que se encuentra también con nosotros, la viuda de José Luis San Pedro, Olga, y que sinceramente también nosotros esta actividad de la proyección de la película de Antonio del Real es que en el contexto de la conmemoración del 10º aniversario del fallecimiento del maestro José Luis San Pedro. Por lo tanto, para nosotros es un día muy, muy especial. Estamos reivindicando, por lo tanto, la figura y la obra de San Pedro, por cierto, muy vinculado a Aranjuez, desde que pasó muchos años de su juventud aquí y, como él bien ha dicho en reiteradas ocasiones, que en Barcelona nació el hombre, pero que en Aranjuez se hizo y nació el escritor. Por lo tanto, para nosotros es una figura significativa también dentro de la parte inmaterial del paisaje cultural de Aranjuez. Pues forma parte ya indiscutible de nuestro paisaje cultural, junto, como decíamos, a lo largo y ancho de la tarde, pues junto a Rusiñol, en el ámbito, como todo el mundo sabe, de la pintura, o dentro del ámbito de la música, pues al maestro Joaquín Rodrigo.
Claro. No sé si puedo saludar a Olga, ya que estoy saludona.
Sí, te la paso, Nieves.
Pues muchísimas gracias y ya puestos, saludamos.
Buenas tardes.
Hola, Olga, saludos.
Hola.
Muy buenas
Hola.
Tardes, un lujo tener aquí con nosotros a la viuda de José Luis San Pedro. Lo primero, ¿qué es para usted el que hoy se conmemoren estos 35 años del río que nos lleva?
Pues es un efeméride muy grata. Por los muchísimos recuerdos que nos trae a todos, y además lo hemos conmemorado no solo con el director y dos actores de la película, sino también con unos gancheros disfrazados, eso sí, no son los originales, pero ya que es el Día Mundial del Teatro, pues ellos han escenificado
claro.
También un poquito.
Claro. Bueno, Olga, ¿verdad que parece que José Luis no se ha ido?
Ay, eso se lo parecerá a usted, pero a mí no.
No me diga eso. Porque de vez en cuando yo recurro a sus escritos, a sus novelas, y da la sensación de que está ahí, ¿no? Hablando. Pero es verdad que se le nota mucho. También los periodistas, echamos de menos a los escritores.
Yo sé que cuando dice no, porque un escritor vive en su obra y tal, y todo eso es cierto y es maravilloso, y yo dedico toda mi vida a difundir su obra, a la Asociación Amigos de José Luis San Pedro, todo lo que usted quiera. Pero en mi cocina ya no está y en mi sofá tampoco se sienta.
Ay, ¿cómo la
entienda? Sin San Pedro es durísima, porque deja el listón tan alto, pero tan alto me ha dejado el listón, que es imposible luego encontrarte bien con nadie, y no me refiero ya para que esté en mi sofá, sino simplemente en general, en relación a San Pedro todo el mundo es aburrido, y me perdonen todos los que están aquí, también y los oyentes, pero es difícil, y también porque como los últimos años que él estaba ya más delicado y tal, pues claro, yo lo era todo para él, éramos prácticamente siameses, yo no era solo su compañera, era su enfermera los 365 días, las 24 horas, sin librar de los 365 días del año. Entonces, claro, luego reencontrarte y decir, ¿y dónde está el límite? De hecho, yo me acuerdo cuando salimos del tanatorio, durante los dos o tres primeros días yo tenía una sensación rarísima en el brazo, y yo no sabía lo que era, no era dolor, no era hormigueo, pero era algo que no era normal, hasta que caí en la cuenta que es que me faltaba, como él ya se apoyaba por un lado en su bastón y por otro lado en mi brazo, hasta que caí en la cuenta que lo que le pasaba a mi brazo es que no tenía ahí a San Pedro. Pero bueno, es verdad que su pensamiento está, de hecho mucha gente ante todos los acontecimientos que pasan siempre me preguntan ¿y qué diría de esto el maestro San Pedro? Y yo contesto a todo el mundo lo mismo que le voy a decir a usted y para que lo oigan todos. Diría lo que dijo, solo hay que leerle. Y ojalá y se hubiera equivocado, a nosotros nos hubiera ido mejor. Él lo hubiera tenido menos fama a lo mejor, pero a la humanidad lo hubiera ido mejor si San Pedro se hubiera equivocado en muchas cosas.
Claro. Bueno, pues bueno. Ese brazo que notaba, ¿verdad? En fin, Olga, yo comprendo perfectamente lo que dice. San Pedro era mucho San Pedro, académico, escritor. en fin, autor de tantas novelas y películas basadas en sus escritos. Pues Olga, el beso más grande del mundo, y no sé si está Juanjo Artero cerca, pero sí, sí, sí. Bueno, pues si está Juanjo, ya es el único que me queda, por favor.
Sí, aquí estaba el último, me han dejado el último.
Bueno, Juanjo, es que sí, ya he saludado a todos, que para mí ha sido un regalo que me ha hecho Antonio en esta tarde. Así que, Juanjo, ¿cómo te encuentras y cómo ha sido para ti esta conmemoración, caray? 35 años del estreno.
Pues es maravillosa, o sea, realmente, vista la película que la vi hace poco, es más actual que cuando se escribió y cuando se escribió la novela y cuando estrenamos la película. Y lo he dicho antes, participar de esa película para mí pues fue todo un aprendizaje y de sensaciones y bueno, pues yo creo que sin El río que nos lleva, pues yo hubiera sido otra persona distinta, porque aprendí mucho, entonces pues forma parte de los escalones, los eslabones de mi vida de mayor importancia, ¿no?
Qué bueno, Juanjo.
Que no sabes cuando lo estás viviendo.
No te das cuenta.
No eres consciente, te pasa muchas. Yo por eso voy a vivir el presente mucho, porque a lo mejor es este momento hay que disfrutarlo. Es un día muy bonito, Aranjuez es precioso, la primavera nos ha sorprendido. Y buenas noticias, que no voy a decir, pero hemos tenido muy buenas noticias.
Oye, pues que alguien me
lo puedo
cuente.
Decir, Nieves, te di una primicia de periodística.
Venga,
Lo que ha pasado hoy, Día del Teatro. ¿Sabes quién ha nacido?
¿Quién?
Pues Concha Cuetas ha sido abuela de una nieta preciosa. ¿Qué te parece?
Pero ¿qué? ¿Y es la primera vez? ¿La primera vez que es que tiene un nieto?
Bueno, es la primera nieta, eso sí. Laila tiene otro nieto, pero pues es la primera nieta.
La
es
igual. Primera nieta de Concha Cuetos. Sí, bueno.
Ya me he quitado la atención yo, pero te la paso un besito muy grande, Nieves.
Venga, un beso, gracias.
Pero te da la primicia, ¿eh?
Primicia exclusiva nacional, por supuesto. Oye, Concha, felicidades. Concha, muchas felicidades de parte de Madrid
muchas
Directo.
Gracias, vida mía. Te lo agradezco mucho.
¿Cómo está la niña? ¿Cómo se va a llamar?
La niña es preciosa. Se va a llamar Lucía.
Sí.
Y es la nieta por parte de mi hijo. Es el que quedaba. Ya tengo dos. Ya tengo la parejita. Así que nadie me toque las narices más porque ya he cumplido. Y niña.
Ya has
y
cumplido.
Una preciosura que se llama Lucía.
Qué
ha nacido
bien.
El Día Mundial el teatro.
Bueno, y
nieta
todavía
de cómicos.
Todavía no
la
has conocido, ¿no?
Sí. Ah. Eso, vamos, no. Y he venido a Aranjuez por tratarse de Aranjuez. Si no, yo me quedo con mi niña todo el día.
Bueno,
así que
pues,
ya lo
Concha,
sabré.
Disfrútala. Gracias
lo
por habernoslo contado.
Y no, te... sí, yo, Juanjo. Juanjo
bueno, pero te ha pedido permiso, Juanjo.
Sí,
o sea,
bueno, pero a ti tú sabes que yo no te niego nada.
Gracias, Concha. Te mando
beso
el beso
fuerte,
más grande del mundo. Vale, vale.
Gracias.
Vale. Bueno, no puedo más.
Gracias.
No puedo más de felicidad. Gracias por este rato que
gracias
nos has brindado.
Gracias a ti, Nieves, que siempre estás ahí y que eres maravillosa y que te
¿cómo
queremos,
no?
Como dice Concha, y sabes tú que es de verdad.
Bueno,
desde
es mutuo.
Desde aquellos años en que éramos vecinos y eso nos encontrábamos...
Que
en
te echo de menos, hombre, Antonio.
Y que Concha dice que era colaboradora de tu programa. Aquí todos reivindicando la nostalgia, como
sí,
verás.
Señor. Oye, no, que te mandamos un beso muy grande. Enhorabuena por ese peliculón, El río que nos lleva. Me parece muy bien que estés en Aranjuez, rodeado de tanta gente con tanto talento. Besos y enhorabuena y hasta siempre, Antonio.
Millón de gracias, Nieves.
Gracias,
chao.
Gracias. Pues hemos hablado de este momento que se va a vivir a las 7 en el Centro Cultural Isabel de Farnesio en Aranjuez, con esta proyección del río que nos lleva y este coloquio con los actores Concha Cuetos y Juanjo Artero. Es entrada gratuita, así que por favor hay que llenar el aforo. Seguimos, son las 6:20 de la tarde.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Pues si creían que este lunes no íbamos a pasear, a callejear por Madrid, pues estaban equivocados, porque sí, señora, a partir de este momento nos ponemos las zapatillas deportivas y ¡ala!, ¡a andar! Ha llegado la primavera, los árboles en los parques de Madrid han florecido, así que estos días miles de familias se están acercando a ver los almendros en flor, y de esto vamos a hablar con Roberto Macedonio. Hola, Robert.
Vamos a ir a verlos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz lunes.
Feliz lunes, y también a nuestro arquitecto de cabecera, Elu Moreno. Saludos.
Hola, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues venga, vamos a empezar. ¿Tenéis las zapatillas deportivas los dos?
Listas,
puestas. Preparadas.
Preparadas, pues vamos a uno de los lugares más frecuentados en estos días, que es la Quinta de los Molinos.
Qué hermoso lugar, ¿verdad, Nieves?
Venga, vamos, vamos.
Es una
vamos
preciosidad, vamos para allá, porque es de los que además tiene más almendros en flor de Madrid, de los parques con más almendros, y desde que han florecido la Quinta de los Molinos, ahí en el norte de la calle Alcalá, pues está llena de parejas, parejas de enamorados que encuentran aquí un remanso de paz entre,
mira
entre
que
los
te
almendros.
Fijas en los enamorados.
Me fijo en ellos.
Ay, ay, ay.
Les envidio un poco también, Nieves.
Bueno, es ponerse a ello. ¿Eh?
Es ponerse. Hoy nos ponemos a ello y por eso vamos a callejear por este hermoso jardín, aprovechando que ha llegado la primavera.
Pues ya estamos de primavera,
estamos.
Y poco a poco nos adentramos en la Quinta de los Molinos. ¿Cómo es este jardín?
Fíjate qué árboles tan hermosos, altos, grandes, porque es uno de los jardines de verdad más bellos de la capital. Está considerado así. Fue además del conde de Torre Arias. Fue de su propiedad, él lo fomentó y tiene 25 hectáreas, imagínate, para recorrerlo
grande,
entero, 25 hectáreas. Nos rodean los almendros de los que hemos hablado, pero también fíjate que al fondo hay algún olivo, hay pinos, encinas, eucaliptos. Es una preciosidad, Nieves,
desde
este
luego,
jardín.
Ya lo creo.
Y de todos estos árboles, los que más destacan, los que más llaman la atención y los que acaparan todas las miradas son los almendros por sus enormes flores blancas. Cuando preguntamos a la gente qué les parecen todos estos árboles, nos dicen que son una maravilla.
La verdad que es una maravilla.
La verdad es que están muy bonitos.
Una maravilla, la verdad.
Sobre todo después del invierno tan duro.
Este año se ha notado que cambió antes.
Al febrero, a medio de febrero, que estuviesen ya casi así, algunos ya.
Dan ganas de disfrutar la calle y estar al aire libre.
Es una planta que se adapta muy bien a la sequía y siempre ha habido almendros alrededor de Madrid. Esto es más común en los jardines normalmente. Ya están en plena flora en la segunda quincena de febrero. Son, por tanto, las primeras que florecen en Madrid.
Hemos escuchado a los visitantes y también a ese último jardinero que nos explicaba cómo, además, la llegada de la primavera las conocemos por esos almendros que florecen después del invierno. Es, por lo tanto, un árbol, vamos a llamarle, Nieves, anunciador. Nos
sí,
dice, ya está aquí la primavera con sus flores, porque es el primero en florecer. Estos días son muchas las personas que visitan la Quinta de los Molinos, pues, por ejemplo, para hacerse fotos, están todos los instagramers aquí, ¿eh? Te vamos a llevar, Nieves, a hacerte
sí,
una sesión.
Sí, por favor. Sí, que lo mío va creciendo
va
Instagram.
Va creciendo,
claro.
Totalmente. Bueno, aquí la gente encuentra una postal única en plena gran ciudad. Eso es lo hermoso. No parece que estemos en una capital europea, sino en medio del campo. Las redes sociales están llenas de fotografías con los almendros como telón de fondo, pero sobre todo hay un gran número de familias, también la familia de Madrid Directo, que acude al completo hoy a este parque para aprovechar, pues vamos a decirlo, el buen tiempo que
eso
está haciendo.
Es.
Hemos venido con los niños que querían verlo y están encantados, ¿verdad?
Sí, la verdad que es una maravilla.
La verdad es que está muy bonito.
Sobre todo después del invierno tan duro.
Dan ganas de disfrutar la calle y estar al aire libre.
Estamos como locos todos.
No hay duda de que se trata de un plan perfecto, Nieves, para disfrutar en familia, pues de la naturaleza, del buen tiempo y todo sin salir de Madrid.
Fíjate, bueno, pues nos queda saber la historia de la Quinta de los Molinos y su diseño. Volvemos a echar mano de Elu Moreno. Hola, Elu, de nuevo, cuéntanos.
Hola.
¿Qué dos figuras clave hay para entender la historia?
Pues, como tú bien dices, aquí hay dos figuras clave, efectivamente. El conde de Torre Arias, un conde y un arquitecto, el conde de Torre Arias, y el arquitecto es César Cort Botí. Digamos que lo que hoy conocemos como la Quinta de los Molinos es una escisión de una quinta mucho más grande que era la Quinta de Torre Arias.
Ajá.
Y que de ahí que sea la figura clave el conde. Aunque realmente esa quinta que proviene, o sea, cuando se inicia en el siglo XVII, todas estas quintas, que no dejan de ser unas fincas de recreo de la aristocracia, se empiezan a consolidar, empiezan a crecer durante el siglo XVII, que es cuando Felipe II, un poquito antes, instaura finalmente la capitalidad del reino en Madrid. Entonces empiezan a proliferar esta serie de fincas de recreo, y esta era una de ellas, y era mucho más grande, y aunque en el inicio era de otro conde, del conde de Villamor, durante los siglos fue pasando por otros propietarios, hasta que acabó en el siglo XIX en manos del conde de Torre Arias. Este conde era muy amigo de la segunda figura, que era el arquitecto y urbanista César Cort, al cual le encargó un diseño de una vivienda, y en pago por esa finca lo que hizo el conde fue segregar la gran finca de la Quinta de Torre Arias.
¿Sí?
Y darle una parte al arquitecto, a César Cort Botí. César Cort era además un entusiasta del urbanismo, de hecho es uno de los precursores del urbanismo en España. Él, además de muchas otras cosas, pero él además fue el creador de lo que se conoce como urbanismo organicista, que lo que viene a decir es, él lo que decía es, la ciudad y la naturaleza deben estar perfectamente integradas. Y
mira, precursor absoluto
del
hoy, ¿no? Del hoy, de la arquitectura.
Eso es. Y él lo que quiso hacer un poco en esta finca, además de, o sea, con la parte que le dio el conde, él lo amplió con otra serie de fincas hasta que llegó a lo que hoy conocemos, y entonces lo que creó fue, él era originariamente de Alicante, de la zona mediterránea, y quiso hacer pues un jardín tipo mediterráneo, pero en Madrid, y entonces tiene como dos zonas muy diferenciadas, la sur, que es más agrícola y que es donde está esa espléndida plantación de almendros que nos comentaba Roberto y que es maravillosa, y luego en la zona norte, que da a la calle del otro lado, es una zona ya más recreativa, en un estilo más romántico que se conoce.
Uh-huh.
Y ahí es donde estaban, precisamente, donde estaban, no, donde están los dos molinos de viento estilo americano, estos molinos que podemos ver en las pelis americanas y que instaló el arquitecto para extraer agua y dar abastecimiento a una serie de albercas y un lago artificial que había ahí en esa zona. Y de ahí viene el nombre de la Quinta de los Molinos. Y bueno, también decir que aunque esto era propiedad privada de este arquitecto, porque como os he contado, se lo cedió el conde, pues cuando murió el arquitecto quedó un poco abandonado y los descendientes lo que hicieron fue llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid, se quedaron una parte para desarrollar unas viviendas y el resto se lo cedieron al Ayuntamiento para que todos los madrileños lo podamos disfrutar, sobre todo en esta época del año.
Pues fíjate, te iba a decir que gracias a eso es cierto que lo disfrutamos todos. Pues Elu Moreno, muchas gracias, te mando un abrazo fuerte, porque seguimos paseando por la Quinta de los Molinos. Estamos hablando de uno de los parques más románticos de Madrid capital. Así que, Robert, ¿hacia dónde nos llevas
pues
ahora?
Pues hacia las miles de historias de amor, Nieves, que
claro,
han surgido.
Claro, ya te veía venir.
Sí, porque está considerado un jardín pues romántico, hecho además para bueno, pues que la gente disfrute, se relaje, un jardín de recreo, como nos explicaba Elu, y está considerado uno de los espacios mágicos de la capital. Aquí se organizan incluso conciertos, actuaciones de danza al aire libre, con esos almendros en flor como telón de fondo, como escenario. Así que a todo el que le preguntamos nos dice lo mismo, que les encanta la Quinta de los Molinos, porque este jardín no deja indiferente a nadie.
No, con los peques y la familia podemos venir a un sitio tan magnífico como la Quinta de los Molinos y la verdad que nos ha encantado.
Es fantástico y bueno, pues dan a conocer también el parque, que es muy bonito y que todos lo disfrutemos, está muy bien.
Eso estamos haciendo, darlo a conocer,
sí,
para
señor,
que todo el mundo vaya desde aquí.
Y el que no haya visitado todavía la Quinta de los Molinos, que vaya.
Sí, que
por
vaya.
Favor,
es,
¿sí?
Es bonito ir en cualquier época del año, pero ahora es
más
el momento, porque les va a gustar mucho. No todos los que acuden a este parque son de Madrid, y es que cada vez más turistas lo conocen. Por eso, muchos de los visitantes que vienen a la capital aprovechan para hacer una hermosa visita. Siempre ha sido el Retiro, la insignia de los parques de Madrid, el que más turistas visitan, patrimonio de la humanidad, pero poco a poco también la Quinta de los Molinos y otros parques se están haciendo su hueco entre los turistas y están conquistando a los visitantes. Por eso también este es uno de los parques más visitados de la ciudad.
Parque aprovechando buen tiempo, niños.
Sí, a ver, hay bastante ambiente, pero porque yo creo que también la gente no está para irse mucho por lo del tema económico. Y luego también que viene bastante gente a Madrid.
Y el ambiente es esencialmente de gente de fuera, pero está muy bien.
Claro que está bien.
Claro
está
que sí.
Muy, pero que muy bien. Se organizan incluso visitas guiadas Nieves para que nuestro recorrido por la Quinta de los Molinos pues sea todavía más completo. Así que no hay excusa para no visitarlo. Están a tiempo. Hay que aprovechar la llegada del buen tiempo. Ahora tenemos más horas de luz todavía con
sí,
este cambio
de hora.
Ya no
hay excusas.
Ya no, ninguna.
Se me hace tarde.
Nada. No nos vale. Y si no, vamos a ir a buscar a los oyentes y a llevarlos nosotros.
Eso es. Una visita.
Bueno, pues hay que aprovechar esta llegada del buen tiempo para redescubrir los parques de la región. Todos hoy nos hemos centrado en este, pero hay muchos, muchos y muy hermosos. Porque Nieves ya ha llegado aquí y cómo nos gusta la primavera.
¿Cómo? Pues muchas gracias, Roberto Macedonio,
gracias.
Elu Moreno, y así hoy les hemos llevado de la mano hacia la Quinta de los Molinos. Está claro que si queremos perdernos por un parque, este, que ya están los almendros en flor, merece la pena visitar y conocer. Gracias.
Gracias.
Seguimos aquí en Madrid Directo.
Sexta temporada de la Olimpiada del Saber con Nieves Herrero.
Lo tenéis clarísimo, venga.
Hemoglobina.
¡Correcto! Nada, pero si no les hace falta ni el minuto.
Un concurso de cultura general para alumnos de primero de bachillerato.
Repasamos marcadores.
Con prueba de improvisación.
Una persona altruista que maquillaba gratis viajó en un barco plagado de jamones a un lugar en el que se daba la prebenda.
Y también de canto.
No puedo vivir sin ti, no hay manera.
La Olimpiada del Saber, los sábados a las 11 de la mañana en Onda Madrid.
Pues a partir de este momento les vamos a contar a ustedes algo que a mí me ha llamado la atención. El contenido e incluso ya el titular, la vida secreta de las plantas. Esto no le choca, por ejemplo, a Luis Gutiérrez Serantes. Hola, Luis.
Hola, ¿qué tal, Nieves?
Los médicos confiáis mucho en las plantas,
hombre,
todo.
Vamos a ver, muchos de los fármacos, muchos de los medicamentos vienen de las plantas. Son plantas purificadas, ¿no? Por lo tanto, claro que creo yo en la botánica, por supuesto que sí.
Bueno, pues hoy te va a encantar conocer a nuestro protagonista, que, en fin, vamos a hablar no solo de naturaleza, en concreto, como digo, de plantas, por este libro que está aquí Sara González para presentarnos al escritor. Así que adelante, Sara, cuando quieras.
El libro del que vamos a hablar hoy pretende llegar hasta la raíz, y nunca mejor dicho, de muchos mitos o bulos que se vinculan al reino vegetal. Por ejemplo, se me ocurre, ¿qué relación crees, Nieves, que pueden tener las plantas con el consumo de cerebros de monos?
Uy, es que ni idea, no se me ocurre, pero se lo preguntaré, te lo prometo, al autor. A ver, más preguntas.
¿Y crees que tienen realmente efecto las plantas consideradas afrodisíacas?
Pues mira, creemos en general que sí, pero lo mismo nos dice que no. En general se cree que sí.
En general se cree que sí, pero para resolverla, esta pregunta y el resto de mitos, y saber más de la vida secreta de las plantas de la editorial Pinolia, vamos a hablar con su autor, Eduardo Boza.
Pues Eduardo Bazo, saludos, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Eduardo?
Buenas tardes, bien hallado.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Dónde entrevistamos a Eduardo Bazo? ¿Dónde te encuentras, Eduardo?
Pues estoy en un pueblecito que se llama Utrera, muy cerca de la capital de la provincia de Sevilla.
¡Ah, qué maravilla! Por favor, ¿hace buen tiempo?
Tenemos 28 grados.
Oh, por favor, entonces ya estáis en verano.
Casi, casi.
Bueno, te doy la bienvenida. Estás rodeado de buenísima gente. Ya has visto lo que ha dicho el doctor Gutiérrez Serantes, que realmente en las plantas es donde está todo, ¿no? Donde surge todo lo que tiene relación con los medicamentos. Pero hoy vamos a hablar de la vida secreta. Y cuéntame si escribiendo el libro te has sorprendido de todo lo que has encontrado.
Es indudable que siempre uno, cuando empieza a recopilar parte de lo que sabe, también aprende. Y sí, efectivamente es así. El libro ha sido consensuado con otras personas del ámbito que me decían: oye, ¿tú conoces esta historia? ¿Tú conoces esta leyenda? ¿O tú conoces este bulo? Y al final pues vas aprendiendo, vas investigando, vas recopilando información, artículos científicos, vas leyendo paper y vas, digamos, haciendo un bosquejo mucho más amplio desde el que partías, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, vamos a decir que Eduardo es biólogo y además por la Universidad de Sevilla, y vamos a empezar a quitar mitos. Por ejemplo, me preguntaba antes Sara por los afrodisíacos. Esto nos encanta a los periodistas, pero nos lo desmientes en el libro, el poder afrodisíaco ni mágico tampoco, ¿no? Por ejemplo, de la mandrágora.
Uh-huh. Efectivamente, no existen los afrodisíacos. Básicamente, alrededor de todas las leyendas que tienen que ver con los remedios afrodisíacos, parten de Afrodita o de Venus, que son equivalentes, ¿no? Y a ellas se le vinculan una serie de plantas por un parecido, porque en algunos casos pues rememora o recuerda o se parece en sus raíces o alguna estructura de la planta a la zona pélvica, tanto masculina como femenina, ¿no? Como ocurre con la mandrágora, como aparece también explicado en el Coco de las Seychelles, que García Dorta menciona que la reina portuguesa mandaba expresamente expediciones en su busca, porque decía que le mejoraba el vigor sexual a su marido. Mm. Eso no quita que existan principios activos de determinadas plantas, como decía el doctor, que sí que se estén ensayando y parece que funcionan muy bien en ratones, aumenta el recuento espermático, pero una cosa es eso y otra cosa es que el hecho de tomar una planta despierte el apetito sexual por la persona que tengamos enfrente.
Claro, por ejemplo, también mencionas, Eduardo, en el libro el cardamomo o el azafrán, ¿no? Que tiene ese origen afrodisíaco, todo el mundo, pero lo hablamos, pero al final no. Lo que sí podemos decir es que hay una serie de sustancias que nos pueden elevar, ¿no?, la temperatura corporal.
Claro, efectivamente. Nadie en su sano juicio pensaría que las guindillas son afrodisíacas.
Claro.
Sin embargo, la picocrocina, que es uno de los principios activos que está presente en el azafrán, y la capsaicina, que es el que le da ese toque picante característico a las guindillas, son estructuras químicas en química orgánica muy similares. Uh-huh. Sin embargo, las diferencias son nimias. Sin embargo, nadie diría que por comer guindillas uno aumentaría su apetito sexual. Y si estamos hablando de variedades ya muy picantes, como puede ser la Carolina Reaper, el segador de Carolina, o el aliento del dragón, pues mucho menos. Estamos hablando ya que rozan los 2 millones de unidades Scoville. Es decir, son guindillas muy picantes. Y nadie en su sano juicio pensaría que por comer esa guindilla va a aumentar el apetito sexual. Sí que normalmente lo asimilamos con ese aumento del apetito sexual porque son moléculas o principios activos que en muchos casos son hipertensores, es decir, lo que hacen es son vasoconstrictores. Uh-huh. Entonces, al aumentar la presión sanguínea, en cierto modo, pues ese jadeo, esa pequeña taquicardia, podríamos decirlo, de alguna manera, pues el pulso acelerado pues lo podríamos asimilar con que esta persona me gusta o el aumento de mantener una relación sexual con la persona con la que en realidad está compartiendo una agradable velada.
Claro. Fíjate que queremos que la vida secreta de las plantas que ha publicado Pinolia con el autor Eduardo Bazo Coronilla. Luis, ¿le querías poner música? ¿Le ponemos una música que le sorprenda a Eduardo? A ver.
Sí, claro. Hola, Eduardo. Vamos a poner música, claro, porque la planta, hablamos de planta y hablamos de flores.
¿Sí?
Y a veces lo
¿también?
Confundimos todo, ¿no? Pero claro, sí. Es que la flor es una parte de la planta, ¿no?
Es verdad, es
la parte, para mí, la más importante de una
bonita.
Planta, la más visible, la más bonita, ¿no? He elegido primero el clavel, he elegido los claveles, ¿no? Y el clavel es una planta, pues, que tiene una amplia variedad de colores. Es una de las flores más demandadas, y hay que decirlo así, a la hora de hacer un ramo, ¿no? Y las hay de muchos colores, por ejemplo, el blanco. Si a ti te regalan un blanco, un pues tiene que ser amistad poderosa.
Ah,
claro,
amistad
poderosa y sincera. El amarillo simboliza desprecio.
Ay, pero
cuidadito,
con lo bonito que es el amarillo.
Sí, pero cuidado, si te están declarando un clavel amarillo, cuidadito. A ver a quién se lo regalas, ¿no? Y también el rojo, ¿no? El rojo es pasión. El rojo es amor
muy
sin freno,
también.
¿No? El rosa, claro. También amor eterno. El violeta, desagrado. Claro, y hay una canción.
El violeta es malo, es desagrado.
Sí, desagrado.
Vaya.
Violeta de Sagrado, tienes que tener mucho cuidado a quien se lo regalas.
No, pues nada, hay que aprendérselo.
Sí, no, pues vamos a escuchar una canción. Mira, es del maestro Solano, es un clavel, claro. Esto es una canción conocidísima y fue creada para la más grande. Fue creada para Rocío Jurado y en el año 1971 así la cantaba Rocío.
Un clavel, un rojo, rojo clavel, un clavel a la orilla de mi boca. Cuidé yo como una loca, poniendo mi vida en él. Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel. Se ha puesto tan encendido que está quemando.
Bueno, no sé qué efecto tiene en Eduardo el clavel, pero realmente es de una belleza increíble. Anda que en Sevilla no utilizáis los claveles para adornar ventanas, Eduardo, y patios andaluces. Bueno, vamos con la rosa, la flor por antonomasia. ¿Te parece, Luis?
Sí, claro que vamos a ir con la rosa. La rosa es la flor del rosal. Las rosas son unas de las flores más con más significado, ¿no? Son símbolo del amor, símbolo de la dulzura, símbolo de la amistad, de la pureza. Claro, todo depende del color, porque hay rosas rojas, símbolo por excelencia del amor, símbolo de los enamorados, de la pasión, del fuego. Hay también rosas blancas, simbolizan pureza e inocencia. Generalmente las rosas blancas suelen ser la flor más elegida por las novias para confeccionar sus ramos, ¿no? Y si te regalan rosas, bueno, están alabando tu simpatía.
Ay, pues
y franqueza.
Mira, gracias, porque me encantan las rosas.
Pues ya lo
mira,
sé. Venga,
entonces
ya te
es bonito.
Rosas. Venga, y también hay rosas amarillas. Y si te regalan rosas amarillas, te están ofreciendo amistad, ¿no? Y Juan Luis Guerra, el cantante dominicano, creó una bachata para hablar de la rosa.
No
la bachata
me digas.
Es un baile típico dominicano y la canción no podía llevar otro nombre que Bachata Rosa.
La encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido, no lo sé, si la riega el verano.
Pues volvemos con Eduardo, que estaba escuchando, volvemos a su libro, La vida secreta de las plantas. Eduardo, ¿hoy serías declarado brujo por tener tanto conocimiento de las plantas?
Probablemente sí, pero como el término es despectivo, siempre se le aplicaba a las mujeres. Pero probablemente sí, se me considerara brujo.
Ya, porque las brujas tenían mucho conocimiento del medio natural.
Mira, tenemos que pensar que las mujeres no tenían acceso a la universidad. Bueno, no lo han tenido hasta época muy reciente, ¿no? Pero en la Edad Media era impensable que una mujer pudiese tener acceso a la universidad. Entonces, estas mal llamadas brujas eran mujeres que se dedicaban a cultivar áreas de la medicina de las que no se preocupaban tanto los hombres, principalmente ginecología y obstetricia. Uh-huh. Hay muchos casos, en Japón hay una famosa doctora del siglo XVI. Las brujas lo que hacían en definitiva era estudiar la biología más íntima de la mujer, valga la redundancia, y para ello se preocupaban de administrar calmantes obteniéndolos del medio natural, por medio de sus principios activos que antes comentaba también el doctor, ¿no? Uh-huh. Y eso era un delito, porque estaban ejerciendo la medicina sin licencia. Y obviamente, transmitir ese conocimiento de una mujer a otra o de generación en generación tenía que hacerse de manera críptica. Es decir, no podían poner claramente qué es lo que estaban usando, porque si alguien encontraba esos manuscritos, podían acabar, bueno, pues tan mal como la historia ha demostrado, ¿no? Aunque es verdad que también hay mucho mito sobre las brujas y sobre la Inquisición. En España no se quemaron tantas como se dice, se quemaron más en efigie, que es porque mayoritariamente los acusados escapaban, obviamente, poniendo en a salvo su vida. Pero ese era el principal motivo. O sea, las brujas eran como una faceta más que se podía añadir a lo que era el papel clásico de la mujer, de ser madre, cuidadora, prostituta en algunos casos, y en este caso pues se le añadía una nueva faceta que era la de bruja, la de procurar la sanación a otras personas y a sí misma.
Claro, en el libro la verdad es que das datos muy curiosos, como por ejemplo la llegada de la piña de América a Europa en la época de los Reyes Católicos. La piña despertó como deseo la codiciaban, ¿no? Todos, parece ser, sobre todo nobles, reyes. Eduardo.
Sí, efectivamente, la piña era un objeto codiciado. Tanto es así que cuando llegó Colón de América, en el cargamento de piñas que traía, se cuenta, Pigafetta cuenta, que todas llegaron enfermas. Perdón, Pigafetta. Bueno, no recuerdo el nombre, creo que, bueno, uno de los marinos cuenta en sus memorias, me he equivocado con...
Sí, bueno, sé que para ti es importante, pero como lo importante es lo que tú nos cuentes.
Sí, perdón, que me he confundido. Básicamente cuenta este marino en sus memorias que todas las piñas que llegaron de América llegaron pochas,
vaya,
salvo una. Y que los reyes católicos la probaron y quedaron tan encantados con su sabor que pidió que en las próximas expediciones
trajeran más.
Caray. Tal es así que Inglaterra se quiso también apoderar de este fruto por su valor. Y se cuenta en las crónicas que los regentes y los nobles ingleses era común que recibieran a los cónsules de otros países en sus despachos comiendo piña, como un gesto de desprecio, ¿no? Como de poder en este caso, ¿no? Yo tengo esto, que es un objeto de poder que tú no puedes
que
conseguir.
Que tú no lo tienes. Ya. Bueno, hablamos de esta vida secreta. Esta tú la conoces de sobra, Eduardo, por la tierra en la que has nacido. Pero hoy el doctor nos habla de las zarzamoras.
Hombre, claro que tengo que hablar de las zarzamoras, de esta valla, que generalmente es silvestre, ¿no? Y su fruto, que tiene un sabor ácido, pero que a la gente le encanta ese sabor. Bueno, y tiene una gran cantidad de antioxidantes. Donde hay mucho color, hay gran cantidad de antioxidantes. Y esto es positivo.
Bien.
Muy positivo para el organismo.
También,
¿no?
Es bueno saberlo.
Las flores pueden llegar a tener hasta 3 centímetros de diámetro, ¿no? Y se agrupan en ramitos que van descendiendo desde la base al ápice de la planta, ¿no? Y también tiene su copla, la zarzamora, claro.
Ahí estamos escuchando, sí, ¿no? A Doña Lola.
Claro, Quintero León y Quiroga en el año 1946 componen la zarzamora. Bueno, pues ahí tienes.
Ahí está.
Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando.
Bueno, ¿qué tiene la zarzamora? ¿Qué tienen las plantas que están rodeadas de misterio, de mitos? ¿Qué es lo que, Eduardo, de todo lo que nos cuentas, de la maldición de la higuera, del gran mito botánico español, esta obsesión por los bosques colmados de árboles, qué es lo que realmente a la gente crees que le va a sorprender mucho del libro?
Pues me gustaría pensar que se cambiase, como hemos estado hablando, esa perspectiva que se tiene casi siempre tan negativa de las brujas, y sobre todo me gustaría que pusieran en contexto, y ahora más que llega la Semana Santa y la primavera, un poco de dónde vienen la utilización, en muchos casos, de estas plantas que son tan comunes, colocarlas ahora en los pasos y en los tronos de toda España, ¿no?
Claro, tú hablas de la botánica cristológica, ¿no?
Correcto, uh-huh. Así es. Entonces, bueno, muchas de esas plantas no se ponen ahí por capricho. En este caso sí, porque son, como habéis comentado anteriormente, plantas fragantes, por su coloración son llamativas o bonitas, pero detrás de ello hay un lenguaje, como por ejemplo, como bien ha comentado, el clavel simboliza, y por eso se representa así en muchos cuadros, el martirio que va a sufrir Jesucristo en la cruz, ¿no? Entonces es muy común que las dolorosas aparezcan con claveles rojos, que es el símbolo en la botánica cristológica de el sufrimiento de la madre por la muerte de su hijo para el perdón de los pecados de todos los cristianos, en definitiva, ¿no?
Bien, ¿no? Pues nada, estamos aquí hablando de plantas. Vamos a terminar, a concluir, poniendo una música. Yo no sé si te gusta, Eduardo, la amapola, pero hemos elegido la amapola para acabar.
Mira cómo se ríe.
Mira cómo se ríe. A ver, a ver.
El autor. Claro. Se estaba riendo, ¿no? Claro, sí. Sí, y a mí también. Se trata de una planta. Las flores tienen una característica, tienen un color rojo intenso, ¿no? Y su interior blanco. La amapola roja representa el sueño y el olvido, ¿no? Y también es la flor del consuelo, así se la conocen, ¿eh? Bien. Y es una planta relajante, claro, por los alcaloides que contiene, ¿no? Y esto ayuda a descansar mejor, ¿no? Y el maestro José María Lacalle García, que era clarinetista, compositor, director de orquesta, creó la canción Amapola. Y mira, estamos escuchando por un grandísimo tenor peruano como Juan Diego Flores.
Pues con Juan Diego Flores, gracias Luis Gutiérrez Serantes, gracias también a Eduardo Bazo Coronilla por descubrirnos esta vida secreta de las plantas. Me encanta que un biólogo esté tan enamorado de su profesión hasta el punto de hacernos querer y sobre todo ampliar el conocimiento, las leyendas, los mitos y también hasta los bulos que hay en la botánica. Pues gracias, Eduardo, un abrazo, que vendas muchos libros.
Gracias, muchas gracias a vosotros por dejarme este ratito compartirlo con vosotros.
Cómo no. Pues hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias, queridos amigos. Mañana más. Así hemos empezado la semana. Que disfruten de lo que queda de tarde y mañana volveremos a tener una cita. Será a las 4. Gracias, amigos. Adiós, adiós a todos.